A ver, tenemos sobre la mesa un documento que, sinceramente, destripa un escenario que es fascinante. Y digo fascinante por no decir catastrófico. Imaginemos un mercado que mueve en más de 18 millones de transacciones al año. O sea, una demanda brutal, una demanda constante y demostrable. Vale.
Sí, un mercado inmenso. Y claro, ahí es donde entra la plataforma que vamos a analizar hoy.
Exacto. Imagina una plataforma digital respaldada por un grupo corporativo enorme que opera justo en el centro de ese mercado y que de alguna manera inexplicable logra una tasa de abandono en el momento del pago del 96,97%.
Es que es un porcentaje que asusta. 96,97%.
Totalmente. Pues bien, nuestra misión en este análisis a fondo de hoy es diseccionar una auditoría forense de 360 grados realizada a boletos.la, que es una plataforma de venta de billetes de autobús del grupo BNW en Paraguay. Vamos a ver cómo una arquitectura de software mal planteada y, sobre todo, una desconexión cultural total con el mercado pueden crear lo que este informe llama literalmente un colapso sistémico.
Y fíjate que el nivel de detalle de este informe forense es, bueno, es extraordinario. Porque no se queda en la típica superficie de, oh, la web va lenta o la web no funciona. No, no. Expone la matemática pura de ese colapso, con datos crudos.
Sí, sí, vi las métricas del embudo. Son de locos.
Pues mira, analizan un embudo de conversión específico. Atenta a los números. Generan 2.700 visitas a través de publicidad de pago, ¿vale?
Anuncios.
De esas visitas, 99 personas logran navegar por la interfaz. Eligen su origen, eligen el destino, la fecha e incluso la butaca exacta en la que se quieren sentar.
O sea, una intención de compra clarísima. Ya tienen el billete en la mano, por así decirlo.
Exactamente. Pero de esas 99 personas, 96 son incapaces de completar el pago. El sistema, por un montón de fricciones técnicas que ahora veremos, las expulsa, las repele. Al final, solo logran 3 ventas.
¡Madre mía! ¿3 ventas de 2.700 visitas?
Así es. Estamos hablando de una tasa de conversión global del 0,11%. Un desastre.
O sea, que inviertes un dineral en marketing para meter a la gente en la tienda. Consigues que 99 vayan a la caja con la cartera en la mano dispuestos a pagar. Y resulta que la propia caja registradora los echa a patadas.
Literalmente. Y claro, ante un escenario así, la junta directiva del grupo tuvo que pedir esta auditoría.
Lógico. Vale, pues vamos a desglosar esto, porque la auditoría plantea 3 preguntas clave que son la columna vertebral de nuestro análisis. Primera, ¿por qué no aparecen en Google? Segunda, ¿por qué no venden? Y tercera, y más importante, ¿qué decisiones de negocios están tomando de forma completamente errónea?
Bueno, por hacer un resumen rápido antes de meternos en harina, la respuesta se resume en 3 cosas. Etiquetas canónicas tóxicas que arruinaban el SEO, trampas invisibles en los navegadores de las redes sociales y, básicamente, estar quemando dinero en influencers en lugar de invertirlo en terminales físicas.
Pues tela con el panorama. Empecemos por el primer bloque, que el informe llama la invisibilidad algorítmica. Toda la parte de auditoría SEO y arquitectura del frontend. Y aquí el diagnóstico apunta directamente a un problema estructural con el client-side rendering, el famoso CSR.
Sí, el CSR, frente a cómo funciona realmente el bote Google, ese es el núcleo del problema.
A ver, yo sé que a los desarrolladores les encantan usar frameworks modernos de JavaScript, de estos que lo renderizan todo en el lado del cliente, en el navegador del usuario. Porque una vez que carga, pues todo es súper fluido, no hay que recargar la página.
Claro, la experiencia de usuario es muy buena. El problema es cuando el rastreador de Google llega a esa web.
Exacto, porque si lo he entendido bien al leer el documento, cuando el Google Bot entraba a la web de esta plataforma para ver qué rutas vendían, no veía absolutamente nada. Nada de nada.
Cero. Ese es el problema fundamental del CSR puro, cuando no tienes una estrategia de SEO técnico detrás. Verás, cuando el Google Bot accede a una URL, lo que espera es encontrar el contenido ya construido directamente en el código HTML.
Claro, el texto ahí plantado para leerlo.
Eso es. Pero con una arquitectura CSR pura, el servidor no entrega la página montada. Lo que entrega es un esqueleto vacío, una estructura básica y luego un archivo de JavaScript súper pesado. Básicamente le está diciendo al robot, oye, Toma estas instrucciones, ejecuta tú el código y dibuja la página.
Es que es como si invito a un crítico gastronómico a mi restaurante, ¿vale? Se sienta a la mesa y en lugar de traerle el plato que ha pedido, le pongo delante un plano en blanco de la cocina, unos ladrillos y le digo, oiga, mire, construya usted los fogones que en un ratito le traigo los ingredientes crudos.
Jaja, me encanta la analogía. Y es tal cual. Paul opera bajo una cosa que se llama el presupuesto de rastreo.
El crawl budget, ¿no?
Exacto. Google no tiene recursos computacionales infinitos. No va a malgastar su tiempo y su energía esperando a que el JavaScript de tu web termine de cargar, procese la información y construya un buscador dinámico de viajes. Tiene miles de millones de páginas que rastrear.
Claro, si tardas, te salta y pasa al siguiente.
Y hay un agravante masivo que señala la auditoría forense. Los motores de búsqueda, los robots, no interactúan con las interfaces.
No hacen clics, vaya.
Eso es. Un usuario humano entra en la web, hace clic en un menú desplegable, selecciona Asunción, luego hace clic en Destino, selecciona Ciudad del Este, elige una fecha en el calendario y pulsa el botón de buscar. El robot de Google no hace nada de eso. No rellena formularios.
O sea, ¿simplemente escanea lo que ya está expuesto en la pantalla al cargar?
Sí, simplemente lee lo que hay.
Pues claro, si todo tu inventario de billetes, todos los precios, todos los horarios, si todo eso está escondido detrás de un buscador dinámico que requiere que un humano interactúe, para Google esa información es que directamente no existe.
Por eso el auditor utiliza un término que me parece brillante, inanición algorítmica.
¿Inanición? ¡Qué gráfico!
Sí, el 100% del inventario de viajes estaba sufriendo esta inanición. Google no podía comérselo, pero el documento revela una cosa que es todavía peor.
Peor que no tener contenido indexable.
Peor, porque descubren un error en la configuración de las etiquetas del código que básicamente le daba una orden directa a Google para que ignorase la web.
Ah, sí, sí, el informe lo cataloga como el error tóxico del canonical tag. A ver, yo tenía entendido que una etiqueta canónica, un canonical, es simplemente una herramienta técnica para evitar que haya contenido duplicado, ¿no?
Sí, en teoría es para eso.
O sea, si tienes dos URLs que son muy parecidas, pues le pones un canonical a una de ellas para decirle al buscador, oye, la buena, la versión original, es esta otra. Pero ¿cómo puede una simple línea de código hundir la visibilidad de todo el mercado de un país entero?
Pues lo fascinante aquí es cómo una decisión tan pequeña puede tener un impacto tan destructivo. El canonical no es una simple sugerencia para Google, es una directiva de indexación muy, muy fuerte.
Una orden.
Exacto. Y la auditoría descubrió que, en la ruta web específica para el mercado paraguayo, alguien del equipo de desarrollo debió usar una plantilla corporativa genérica.
Ay, las plantillas.
Y dejaron puesta una etiqueta canónica que apuntaba directamente a la raíz internacional genérica de la marca del grupo BNW.
O sea, le estaban diciendo a Google, oye, no hagas caso a esta página de Paraguay, bórrala de tu memoria y dale toda la autoridad a la página corporativa global.
Literalmente. Estaban traspasando toda la autoridad de dominio de la operación local a una página genérica. Y fíjate, lo peor de todo es que esa página global no tenía integradas las terminales físicas de Paraguay, ni mostraba los precios en guaraníes, la moneda local.
Vamos, un tiro en el pie de manual.
Totalmente. Cuando Google procesa esa orden de la etiqueta canónica, pues obedece. Desindexó toda la relevancia de la página de Paraguay y relegó los resultados de la plataforma más allá de la página 8 de Google.
Y claro, si en un negocio transaccional como este no estás en la primera página de Google, bueno, ni siquiera en la primera página, si no estás en los tres primeros resultados, a efectos comerciales estás muerto.
Estás enterrado.
Pero a ver, pongamos que quitan el canonical. Si el problema de base es que Google no puede leer el buscador dinámico de JavaScript, arreglar la etiqueta no sirve de nada, ¿no? ¿Cómo consigues que Google indexe millones de combinaciones de rutas, fechas y asientos sin que tus propios servidores exploten en el intento?
Bueno, el planteamiento del auditor para solucionar este entuerto pivota sobre la arquitectura de las URLs.
A ver, explícame eso.
En lugar de esconderlo todo detrás de un buscador interactivo, la recomendación técnica es capturar la demanda real. Es decir, crear URLs estáticas, limpias y directas para los 50 corredores de transporte principales.
Entiendo. O sea, en lugar de obligar al usuario y al robot de Google a rellenar la cajita de búsqueda, creas una página que sea directamente, por ejemplo, /pasajes-asunción-ciudad-del-este.
Eso es. Y esa página ya tiene el contenido expuesto, listo para ser leído.
Ya, pero si prerenderizas 50 rutas con, yo qué sé, cientos de horarios cada una, ¿no corres un riesgo brutal de mostrar información desactualizada? Imagina que me meto y veo un asiento libre que en realidad se vendió hace una hora.
Ahí es donde entra la sofisticación de la solución que propusieron. Utilizaron una tecnología llamada AppRouter, que es parte del framework Next.js, combinada con una cosa que se llama revalidación ISR.
Vale, vamos a detenernos aquí un momento porque el ISR es fundamental, significa Incremental Static Regeneration, ¿verdad?
Correcto. Regeneración estática incremental.
¿Cómo funciona exactamente esto a nivel de servidor? Porque claro, tienes que equilibrar una velocidad de carga extrema para Google con que los datos de los billetes sean precisos al milímetro.
Pues mira, es un mecanismo brillante. Tradicionalmente en el desarrollo web tienes dos opciones. O generas la página dinámicamente cada vez que un usuario entra.
Que eso consume muchísimos recursos del servidor y va lento.
Exacto. O la otra opción, generas una página estática que carga la velocidad de la luz, pero que, claro, se te queda obsoleta en cuestión de minutos.
Vale.
Pues bien, el ISR de Next.js te permite tener lo mejor de los dos mundos. Funciona así. Cuando compilas la aplicación, generas esas 50 páginas de rutas de forma completamente estática. Esas páginas van a cargar en menos de 100 milisegundos.
Volando.
Pero en el código configuras un tiempo de revalidación. Digamos, por ejemplo, de 60 segundos.
Ah, vale. O sea, durante esos 60 segundos, todos los usuarios y los bots que entran ven exactamente la misma página ultra rápida que sale de la caché del servidor.
Efectivamente, la carga es instantánea y el servidor ni se entera. Pero fíjate en lo que pasa cuando llega el segundo 61.
¿Qué pasa?
Entra un nuevo usuario. El servidor, para no hacerle esperar, le sirve esa página antigua de forma instantánea. Pero, en segundo plano, lanza un proceso oculto. Ese proceso va a la base de datos principal, extrae los asientos disponibles y los precios más recientes, regenera la página estática y reemplaza la versión que estaba en la caché.
¡Ostras, qué inteligente!
Sí, así el siguiente usuario que entre ya verá la versión completamente actualizada.
Claro, con este sistema puedes absorber picos masivos de tráfico, yo qué sé, en vacaciones o festivos, sin que tu base de datos colapse. Y al mismo tiempo le estás entregando a Google una página perfectamente formada e hidratada de información cada vez que pasa por ahí.
Matas dos pájaros de un tiro.
Pues el auditor no se queda solo en asegurar que Google pueda leer la página. También pone mucho énfasis en cómo se muestra esa información en los resultados de búsqueda.
La presentación es vital, ¿sí?
Hablan de hacer una inyección profunda de datos estructurados, el famoso esquema.org. Específicamente, creo recordar que mencionan formatos JSON-LD con esquemas de Bootstrap, Travel Agency y Aggregate.
Es que inyectar datos estructurados hoy en día no es opcional, es fundamental. Hay que pensar que Google, en el fondo, es un motor semántico. Intenta entender el significado real de los datos.
Claro, no solo lee letras y números.
Exacto. Si tú solo pones texto plano en tu web, Google tiene que hacer malabares para adivinar qué número corresponde al precio, cuál es la duración del viaje, cuál es la hora de salida.
Y a veces se equivoca.
Muchas veces. Por eso, inyectar JSON-LD es básicamente darle a Google un diccionario exacto y mascado. Mediante un código que es invisible para el usuario normal, le estás diciendo: Oye, Google, esto de aquí es una entidad de tipo viaje en autobús. El punto de partida geolocalizado es exactamente este. La empresa que ofrece el servicio es esta. Y el precio, en guaraníes, es este número de aquí.
Entiendo. Y lo que buscan con este nivel de detalle técnico es, me imagino, dominar el espacio visual en las búsquedas desde teléfonos móviles, ¿verdad?
Completamente.
Conseguir esos fragmentos enriquecidos, los rich snippets. Así, cuando alguien en Paraguay busque un viaje a Ciudad del Este, le sale directamente en Google la cajita con el precio, los horarios y las estrellitas de valoración antes siquiera de hacer clic en el enlace.
Exactamente. Le das la respuesta antes de que entre a tu web. Y combinando todo esto con un sitemap XML dinámico que se vaya regenerando automáticamente cada 24 horas y alerte a Google de las nuevas rutas que se abren, pues solucionas de raíz el problema de la invisibilidad orgánica.
Pasas de ser un agujero negro a ser el escaparate más iluminado de la calle.
Ese es el resumen perfecto.
Vale, entonces rediseñamos la arquitectura con Next.js, arreglamos el SEO y solucionamos el tráfico de búsqueda. Pero aquí es donde la auditoría forense da un giro que a mí personalmente me parece a la vez fascinante y aterrador.
Ya sé por dónde vas. El origen del tráfico.
Sí, señalan que incluso con el SEO completamente destrozado y el Canonical hundiendo la web, la plataforma de BNV sí que estaba recibiendo tráfico. muchísimo tráfico, de hecho. El 85% de sus visitas venían de campañas publicitarias de pago en redes sociales.
Sí, principalmente de Instagram y TikTok.
Eso es. Y esto nos lleva directamente al segundo bloque del colapso sistémico, la trampa del web view. Porque resulta que gastarte un dineral en llevar tráfico de Instagram a tu web no sirve absolutamente de nada si el ecosistema técnico, literalmente, secuestra a los usuarios.
Pues mira, este es, de largo, uno de los problemas comerciales más subestimados en toda la era de la navegación móvil. Las marcas invierten miles, cientos de miles de dólares en anuncios preciosos, con autobuses de dos pisos súper cómodos, asientos reclinables.
Todo súper aspiracional.
Claro. El usuario ve el vídeo, le apetece viajar, hace clic en el enlace patrocinado y asume que está navegando por Internet de forma normal.
¿Pero resulta que no es así?
No. Ese enlace no abre el navegador principal de su teléfono. No abre Chrome si tienes un Android, ni Safari si tienes un iPhone.
Abre un navegador incrustado dentro de la propia aplicación de Instagram o de TikTok.
Exacto. El famoso WebView.
Y, a ver, esto a priori parece una simple comodidad, ¿no? Para que no tengas que salir de la red social y puedas volver rápido a ver fotos. Pero el informe lo describe como una, cito textual, prisión técnica que aniquila las pasarelas de pago. Y desglosan tres desastres muy específicos que ocurren cuando intentas pagar dentro de ese WebView.
Sí, son tres muros contra los que el usuario se choca. El primer desastre es el bloqueo agresivo de las ventanas emergentes, los pop-ups.
Que son vitales para los bancos.
Totalmente. Las pasarelas de pago bancarias, sobre todo en mercados donde se requieren verificaciones fuertes, dependen muchísimo de lanzar un pequeño pop-up. Lo usan para procesar un token de seguridad o para pedir una confirmación rápida con la app del banco.
Ya, pero claro, a Instagram no le interesan nada los pop-ups porque rompen por completo la experiencia inmersiva de su interfaz.
Por diseño, los bloquean. Bloquean cualquier intento del código de abrir una ventana nueva. Así que imagínate la situación. El usuario pone su tarjeta, hace clic en pagar, el código de tu web intenta lanzar la pasarela del banco.
Y el WebView de Instagram lo intercepta, lo silencia y lo mata.
Eso es. Y el usuario se queda mirando la pantalla, con un botón de carga dando vueltas infinitamente. Y no sabe qué pasa.
Madre mía, me pregunto cuántas veces me habrá pasado esto. ¿Cuántas veces habré culpado a mi conexión del Wi-Fi por algo que, en realidad, era el navegador oculto de la red social saboteando el código de la tienda?
Nos ha pasado a todos, estoy seguro.
Y luego está el segundo desastre que detalla el informe y tiene que ver con los protocolos de seguridad de las propias tarjetas, el sistema 3D Secure.
Sí, el famoso 3DS.
Que es ese estándar global, ¿no?, que te añade una capa extra de seguridad cuando compras online, donde tu banco te pide que verifiques que realmente eres tú.
Exacto. Pues resulta que para que ese protocolo 3DS funcione correctamente, requiere certificar el entorno de navegación. Tiene que asegurarse de que el navegador es seguro.
Vale.
Cuando la llamada de seguridad intenta ejecutarse y el banco detecta que estás dentro de un entorno encapsulado, como un iframe o el WebView de una red social, saltan todas las alarmas. Muchos sistemas bancarios, por precaución, cortan la conexión de inmediato.
O sea, básicamente el banco dice, oye, no reconozco este entorno como un navegador 100% seguro. Esto podría ser un ataque de inyección de código de un hacker. Así que rechazo la transacción para proteger la tarjeta de mi cliente.
Y pum, la venta se pierde. Así de fácil.
¡Qué locura! Pero fíjate, de los tres problemas, el tercer punto que mencionan sobre el WebView me parece, con diferencia, el más frustrante de todos.
El de la pérdida de sesión.
Ese.
Porque castiga un comportamiento que es completamente natural y lógico en cualquier usuario. Cambiar de aplicación un segundo para ver un mensaje de texto. Es que esto es un problema puro y duro de gestión de memoria de los sistemas operativos móviles.
A ver, explícame bien, ¿cómo funciona esto por debajo?
Imagina el escenario. Supongamos que, por algún milagro, el usuario supera los dos primeros obstáculos. No hay pop-ups, el 3DS pasa. Y llega a la pantalla final. Su banco le envía un SMS con un código numérico de 6 dígitos para autorizar la compra.
Lo típico.
¿Qué es lo más lógico que hace el usuario? Minimiza Instagram un segundo, abre la aplicación de mensajes del móvil, lee el código, lo memoriza o lo copia y vuelve a Instagram para pegarlo.
Claro, lo hacemos todos los días. Pero al minimizar Instagram, el sistema operativo del teléfono, ya sea iOS o Android, entra en acción.
Y el sistema operativo es implacable. Dice, uy, esta aplicación de Instagram consume muchísima memoria RAM. Como el usuario la acaba de minimizar, voy a pausar sus procesos en segundo plano o directamente a liberar esa memoria para ahorrar batería.
Y al hacer esa limpieza de memoria, destruye por completo el estado efímero del WebView.
Se lo carga. Así que cuando el usuario vuelve a maximizar la red social apenas 4 o 5 segundos después, la vista se refresca sola, el navegador interno se reinicia de golpe y envía al usuario de vuelta a la página de inicio de boletos.lea.
O sea, tienes el dichoso código en el portapapeles y no tienes ningún sitio donde pegarlo porque el carrito de la compra y la sesión de pago se han evaporado por completo.
Es un callejón sin salida absoluto. Te dan ganas de tirar el móvil por la ventana.
¿Y tanto? Y a mí me resulta incomprensible, de verdad. Empresas como Meta o ByteDance, que ganan literalmente miles de millones de dólares vendiendo anuncios orientados a la conversión de ventas, ¿mantienen un entorno que es tan sumamente hostil para el comercio electrónico complejo?
Bueno, es que su prioridad número uno, absoluta e innegociable, es la retención de la atención dentro de su aplicación.
Que no te vayas.
Exacto. Si al hacer clic en el anuncio te derivan limpiamente a Safari o a Chrome, ellos pierden el control sobre tu sesión. Se arriesgan a que, después de que compres tu billete de autobús, te pongas a leer las noticias en Safari o a buscar otra cosa, en lugar de volver inmediatamente a hacer scroll infinito en su feed de vídeos.
Claro, prefieren que el anunciante pierda la venta y que su tasa de conversión se hunda antes que perder ellos un solo segundo de su métrica de tiempo de uso.
Es una decisión de negocio fría y calculadora.
¡Qué fuerte! Entonces, ante este panorama, si no puedes plantarte en las oficinas de Instagram y pedirles que cambien su código fuente, ¿cómo narices resuelves esto?
Buena pregunta.
Porque la auditoría propone una solución técnica que me parece súper agresiva, el desarrollo de lo que llaman un interceptor. ¿Cómo consigues forzar a un teléfono móvil a que escape de la red social yendo totalmente en contra del diseño de esa propia red social?
Pues se logra manipulando técnicamente la forma en la que los sistemas operativos móviles interpretan las llamadas a los enlaces.
A ver, tradúceme eso.
El equipo de desarrollo tiene que implementar un pequeño fragmento de código en la web que actúa como un vigilante. Este código detecta el User Agent, que es como la matrícula del navegador que te está visitando.
Vale.
Si ese código detecta que la página se está intentando abrir desde las entrañas del web view de Instagram, de Facebook o de TikTok, no le deja cargar normalmente. Ejecuta inmediatamente un redireccionamiento forzoso utilizando una cosa que se llama URI de intención en Android o esquemas de enlace profundo en iOS.
O sea, básicamente le estás lanzando un comando directo al sistema operativo del teléfono, pasándole por encima a la red social.
Literalmente. Le estás diciendo al sistema, oye, ignora dónde estoy ahora mismo. Por favor, abre este enlace específicamente en el navegador nativo por defecto del usuario.
Ah. Y eso provoca que Safari o Chrome se abran de golpe, tomando el control de la pantalla y sacando físicamente al usuario de ese entorno cautivo de la red social.
Exacto, lo liberas. Pero claro, aquí hay un reto enorme. Para que esta maniobra evasiva funcione sin frustrar al comprador que ya había hecho clic en un anuncio de un viaje concreto, tienes que preservar la sesión.
Claro, no puedes enviarlo de golpe a Safari y que la página cargue en blanco y le diga, hola, empieza a buscar su ruta y su asiento otra vez.
Eso mataría la conversión igual. Por eso, este interceptor, antes de hacer el salto, genera un token cifrado temporal.
Un identificador seguro.
Sí, y lo adjunta a esa llamada que le hace al navegador externo. Entonces, cuando Safari se abre de golpe, lee ese token en la URL, va al servidor y reconstruye de forma instantánea el carrito de la compra.
¡Ostras! O sea, el usuario parpadea y de repente está en Safari, pero sigue exactamente donde estaba, viendo el mismo asiento que había elegido.
Eso es. Permite que continúe exactamente donde lo dejó, pero ahora en un navegador de verdad. Un navegador libre, sin restricciones, donde los pop-ups del banco sí funcionan, donde el sistema 3DS no se bloquea y donde puedes cambiar de aplicación para ver un SMS sin que se te borre el carrito.
Es que es como abrir un paracaídas justo en el milisegundo antes de estamparte contra el suelo.
Brillante.
Es pura supervivencia técnica.
Vale, pues digamos que, gracias a este interceptor, logras que el usuario llegue sano y salvo a la pantalla de pago real, en su propio navegador. Salvados, ¿no?
Pues no.
Pues no, porque aquí el informe nos introduce en el tercer bloque del colapso sistémico. Y esto, mira, es un bofetón de realidad tremendo sobre la localización y adaptación de los negocios digitales.
La desconexión con el mercado local, sí.
La auditoría demuestra que, incluso logrando que el usuario estuviera en el navegador correcto, con el carrito intacto,
la plataforma de BNIB estaba intentando cobrar a los paraguayos con herramientas que están diseñadas para europeos o para estadounidenses. Básicamente, estaban forzando el uso exclusivo de la tarjeta de crédito tradicional como único método de pago.
Y este es el típico, tipiquísimo error de expansión corporativa. Los directivos asumen que con integrar una pasarela estándar tipo Stripe, PayPal o cualquier sistema de tarjetas de crédito internacional, ya está todo solucionado. Ya tenemos pagos, dicen.
Claro, lo que funciona en Madrid o en Miami funcionará allí.
Exacto. Pero los datos que expone esta auditoría sobre cómo funciona realmente el mercado paraguayo destruyen esa premisa por completo. Fíjate en este dato. El 70% de las transacciones digitales en Paraguay no utilizan la infraestructura tradicional de las tarjetas de crédito.
¡El 70%! ¡Es una barbaridad!
Se basan principalmente en dos pilares que son puramente locales. Por un lado, el pago por código QR a través de una red que se llama Bancard Simple.
¿Vale?
Y por otro, las transferencias bancarias directas mediante un sistema nacional llamado SIPAP, que opera ininterrumpidamente.
O sea, un sistema de transferencias instantáneas que funciona 24 horas al día, los 7 días de la semana, como puede ser el Bizum aquí en España.
Algo parecido, sí. Mucho más ágil que la tarjeta.
Entonces, el cliente llegaba a la pasarela, tenía el dinero en su cuenta del banco, quería pagar el billete, pero el sistema básicamente le decía, mira, o me das los 16 dígitos de una tarjeta Visa o Mastercard, o te quedas en tierra y no viajas.
Y claro, la mayoría se iba. Y lo peor de todo, según relata el informe, es que incluso los pocos usuarios que sí tenían una tarjeta de crédito local y la introducían, sufrían rechazos masivos.
Ah, sí. ¿Por qué?
Por las propias políticas de los bancos paraguayos. Resulta que tienen sistemas antifraude bastante estrictos y bloquean por defecto muchas de sus tarjetas para que no se puedan usar en comercios electrónicos internacionales o en pasarelas que el banco no reconoce explícitamente como locales.
Madre mía, es que estaban operando con una fricción insoportable por los dos lados. Si no tienes tarjeta, no pagas, y si la tienes, el banco te la bloquea.
Por eso la solución radical que proponen pasa por diseñar un hub de pagos multirriel.
Multirriel, vale. No depender de un solo camino.
Exacto. Y no se trata de meter 40 botones de pago distintos por hacer bulto, sino de reflejar exactamente dónde está la liquidez real de ese mercado.
Entiendo. Así que integraron la generación dinámica de códigos QR. Así el usuario solo tiene que abrir la app de su banco, escanear la pantalla de su ordenador o subir la captura si está en el móvil, y pagar.
Sí, súper fluido. Y además, integraron las billeteras electrónicas de las principales empresas de telecomunicaciones del país, como Tigo Money y Personal Pay.
Que imagino que tendrán una penetración enorme en zonas donde la bancarización tradicional con cuentas corrientes es más baja.
Efectivamente, cubres ese hueco. Pero lo más complejo y lo más interesante a nivel técnico de este hub multirriel fue automatizar los pagos por transferencia SIPAP.
Sí, fíjate, ahí me quiero detener. Me interesa muchísimo la arquitectura técnica de cómo automatizas la validación de una transferencia bancaria. Porque, a ver, normalmente si yo compro algo online y elijo pagar por transferencia...
Es un proceso súper manual, claro.
Exacto. Yo hago la transferencia, descargo el PDF del comprobante, te lo envío por email a ti. Tú, que eres un operador humano de la empresa, abres el email al día siguiente... Entras en la cuenta del banco de la empresa, miras si el dinero ha llegado, confirmas que el importe es el mismo y entonces apruebas mi pedido.
Que para comprarte unos zapatos, pues vale.
Claro, pero para vender billetes de autobús que a lo mejor salen de la terminal en 2 horas, ese proceso manual es totalmente inviable. ¿Cómo logran que el sistema de boletos.ela apruebe un billete pagado por transferencia de forma completamente instantánea?
Pues aquí la clave está en la integración de webhooks directamente con las APIs de los bancos locales.
Vale, ¿cómo funciona ese flujo paso a paso?
Mira, cuando el usuario llega al checkout y selecciona que quiere pagar por SIPAP, el sistema de la web genera un código identificador único, un alfanumérico, específicamente para esa transacción.
Vale.
El usuario entra en su app del banco, realiza la transferencia y en el concepto referencia pone ese código identificador. Y aquí viene la magia. En el mismo milisegundo en que ese dinero toca físicamente la cuenta bancaria de la plataforma,
¿sí?
El servidor del propio banco dispara un webhook, es decir, envía un aviso automatizado en formato de paquete de datos a través de una URL súper segura y le golpea directamente a los servidores de boletos.la.
Es como un mensajito instantáneo entre máquinas que le dice, oye, que sepas que el pago de 100.000 guaraníes con el identificador J74 acaba de aterrizar en la cuenta.
Literalmente. Entonces,
El servidor de la plataforma recibe ese aviso, verifica la firma criptográfica del webhook para asegurarse de que realmente viene del banco.
Y no es un hacker intentando emitirse billetes gratis, claro.
Exacto. Una vez validada la seguridad, cruza ese identificador único con la base de datos de carritos abandonados o pendientes. Confirma que el importe ingresado cuadra al céntimo con el precio del billete y emite el billete en formato PDF automáticamente al correo y al WhatsApp del cliente.
Y todo eso sin que nadie toque un solo botón.
Todo ese proceso de validación y emisión ocurre en menos de 2 segundos. Cero intervención humana.
Pues es una infraestructura sólida, desde luego. Pero oye, el informe de la auditoría también menciona la integración de pagos en efectivo puros y duros.
Sí, la red de cobranzas.
Claro, que alguien pueda entrar a la web, reservar su asiento online y luego ir físicamente a una red de kioscos o cajeros de cobranza como Aquipago o Pago Express, entregar los billetes físicos al cajero y que le validen la reserva. Y aquí, sinceramente, veo un problema operativo y de negocio gigantesco.
A ver, dime.
Pues que si yo entro ahora mismo y reservo el asiento número 5 de la primera fila para pagarlo en efectivo en el kiosco, el sistema tiene que bloquear ese asiento en la base de datos para que nadie más lo pueda comprar con tarjeta mientras yo voy al kiosco, ¿no?
Así es.
Pero ¿qué pasa si yo soy un cliente indeciso, reservo el asiento, luego me entra pereza, me arrepiento y nunca voy al kiosco a pagar?
Estás tocando el núcleo absoluto del problema del inventario perecedero en la industria de los viajes.
Claro, es que un asiento vacío en el momento en que el autobús arranca el motor en la terminal es una pérdida económica irrecuperable. No es como una camiseta que la vuelves a poner en la estantería.
Exactamente. Si tú permites hacer reservas para pago en efectivo sin ningún tipo de restricción temporal, corres un riesgo enorme. Te arriesgas a que usuarios indecisos, o incluso fíjate, empresas de la competencia que quieran fastidiarte, bloqueen masivamente todo tu inventario online y que al final tu autobús haga el viaje completamente vacío.
Sería la ruina. Entonces, ¿cómo evitan este secuestro masivo del inventario?
Implementando un mecanismo de bloqueo temporal sumamente estricto en la base de datos. En arquitectura de software, esto se conoce como un TTL.
Time to life, ¿no? Un tiempo de vida para la reserva.
Exacto.
¿Y de cuánto tiempo de vida estamos hablando en este mercado en concreto?
Pues tras analizar el comportamiento de los usuarios y las distancias a los puntos de pago, el auditor estipuló un TTL de exactamente 12 minutos.
¿Solo 12 minutos?
Ni uno más. Funciona así. Cuando el usuario genera la orden de pago en efectivo en la web, el asiento se reserva y se bloquea en la base central. Nadie más lo puede ver.
Empieza la cuenta atrás.
Empieza a correr el reloj. Si al cumplirse el minuto 12, el webhook de la red de cobranzas física no ha confirmado que el dinero se ha entregado en el mostrador, una tarea programada en el servidor, un crunch up, actúa de oficio y libera automáticamente el asiento, devolviéndolo al inventario global disponible para que otro lo compre.
O sea, 12 minutos de pura tensión. Tienes 12 minutos para apañártelas. Me parece un margen ajustado pero lógico. Te da tiempo a hacer una transacción digital o ir al kiosco de la esquina, pero protege a la empresa de perder dinero.
Es el equilibrio perfecto.
Vale, pero fíjate, la fricción del usuario no terminaba solo en los métodos de pago. La auditoría destapa un problema de usabilidad, de experiencia de usuario, en el propio formulario de compra que, bueno, roza lo absurdo.
Sí, lo del formulario era sangrante.
Es que, literalmente, estaban sometiendo al usuario paraguayo a un interrogatorio fiscal antes de dejarle sacar la tarjeta.
Mostraba una desconexión total, pero total, con la realidad cotidiana del país. El formulario de pago que habían heredado de versiones anteriores de la web exigía de forma obligatoria que el usuario introdujera su código postal, el departamento de residencia y un número de teléfono fijo.
Es que es de traca. En Paraguay, el uso práctico del código postal para envíos o para temas de facturación es completamente residual, casi nulo.
Inexistente en el día a día.
La inmensa mayoría de la gente ni siquiera sabe cuál es su código postal de memoria. Así que tienen que pausar la compra, abrir otra pestaña, ir a Google a buscar el código postal de su barrio y volver.
Estás rompiendo el flujo de compra.
Y lo de exigir un teléfono fijo. O sea, le pides un teléfono fijo a un usuario que te está comprando el billete desde un móvil, a lo mejor mientras va caminando por la calle. Es ponerle un muro de hormigón artificial.
Es generar una fricción absurda en el momento exacto en el que el cliente está intentando darte su dinero. Como decías antes, es un suicidio comercial.
¿Y cómo se rediseñó todo este caos de formulario?
Pues aplicando una estrategia de reducción drástica, lo que el auditor denomina en el informe aplicar un guest checkout, pero llevado a la mínima expresión posible.
Eliminar todo lo superfluo.
Exacto. Lo primero, eliminaron de un plumazo la necesidad de crear cuentas con usuarios y contraseñas.
Menos mal, porque la gente siempre olvida la contraseña y abandona la compra.
Siempre. Redujeron todo el formulario a los tres únicos datos que son estricta y legalmente imprescindibles para poder emitir el billete y hacerlo operativa. El nombre completo del pasajero, el número de su documento de identidad y un número de teléfono móvil vinculado a WhatsApp. Y ya está, nada más.
Vale, me parece genial por la rapidez. Pero claro, aquí veo un problema derivado. Al pedir tan pocos datos y hacerlo todo tan rápido, el riesgo de que el usuario meta la pata y se equivoque al teclear rápido su número de documento de identidad en el móvil, pues aumenta un montón.
Es un riesgo real.
Y si se equivoca de número, eso puede generar un caos administrativo monumental después a la hora de emitir la factura legal vinculada a ese viaje.
Y por eso el auditor propone una solución técnica en el código que me parece súper elegante. La validación matemática módulo 11 de la DENIT, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de Paraguay.
A ver, yo no soy experta fiscal. ¿Cómo funciona esto del módulo 11 para evitar que alguien se invente un número falso o pulse una tecla equivocada sin querer?
Es una implementación técnica que es fundamental para mantener la limpieza de la base de datos. Verás, en Paraguay, el número de identificación fiscal, el RUC, no es simplemente una cadena de números aleatorios sin sentido.
Vale.
Ese número siempre termina con un dígito verificador. Y ese último dígito se calcula aplicando una fórmula matemática específica, el famoso algoritmo de módulo 11, a todos los números que lo preceden.
O sea, para entenderlo bien, si mi número base es, yo qué sé, el 123, el último dígito de mi carnet no puede ser el que a mí me apetezca. Tiene que ser obligatoriamente el resultado exacto de aplicarle esa fórmula matemática concreta al 123.
Correctamente explicado.
Vale. Pero entonces el sistema web tiene que comprobar eso en cada compra.
Exacto. Y en lugar de tener que conectar la plataforma mediante una API con la base de datos oficial del gobierno para validar cada número uno por uno, lo cual sería lentísimo, añadiría muchísima latencia y corres el riesgo de que el servidor del gobierno se caiga y no vendas nada.
Claro, dependes de terceros.
Lo que hicieron los desarrolladores fue programar ese algoritmo matemático de módulo 11 directamente en el JavaScript del frontend de su propio formulario.
¡Ah, qué listos!
Sí, así, a medida que el usuario va tecleando los números de su documento, en tiempo real, el propio navegador del usuario está ejecutando la ecuación matemática en milisegundos.
O sea que si, por ejemplo, yo voy rápido en el móvil y pulso un 4 por error con el dedo en lugar de un 5, al llegar al último dígito verificador, la matemática interna de la fórmula simplemente no va a cuadrar.
Rompes la ecuación.
Y el sistema de la web sabe instantáneamente que ese documento que acabo de escribir es inválido sin tener siquiera que consultar a ningún servidor externo del gobierno.
Exactamente. Y en ese mismo milisegundo le muestra una alerta visual en rojo al usuario. Oye, revisa tu documento. Todo esto antes de que siquiera intente pulsar el botón de procesar el pago.
Es brillante. Cortas el error de raíz.
Con esta simple mejora, redujeron a cero los rechazos en la facturación y se ahorraron cientos de horas de problemas administrativos tratando de arreglar facturas con datos falsos por errores de tipeo.
Es que los detalles técnicos marcan la diferencia comercial. Bueno, a ver, vamos a recapitular un momento cómo tenemos el escenario, porque hemos visto muchas cosas.
Venga, hagamos recuento.
Han arreglado el problema del SEO y la arquitectura con Next.js y el ISR para que por fin Google pueda indexar todas las rutas y horarios sin atragantarse.
Hecho.
Han creado el famoso código interceptor para poder escapar con vida de la prisión de los web views de Instagram y TikTok sin perder el carrito.
¿Solucionado también?
Han montado un ecosistema de pagos multirriel que por fin acepta los códigos QR locales, las transferencias instantáneas IPAP y el efectivo con sus bloqueos temporales. Y además, han limpiado el formulario al máximo para que no haya fricciones y los datos entren puros.
Todo perfecto sobre el papel.
Eso te iba a decir. En teoría, esta máquina de vender billetes debería funcionar ahora a la perfección, como un reloj suizo. Pero el informe que estamos analizando es súper pragmático y asume una verdad incómoda, que por muy buena y muy depurada que sea tu tecnología, el comportamiento humano es volátil e impredecible por naturaleza.
Siempre lo es.
Entra una llamada de teléfono mientras estás pagando, te subes al metro y pierdes la cobertura, o simplemente el usuario se distrae viendo otra cosa y abandona el proceso de compra.
Y te quedas con el carrito a medias.
Y esto nos introduce de lleno en el cuarto bloque de la auditoría forense, el motor de rescate y la psicología del usuario. Porque, a ver,
¿Cómo recuperas tú carritos abandonados en un mercado como este? Me imagino que la táctica habitual del e-commerce de enviar un correo electrónico automático que diga «Hola, parece que olvidaste finalizar tu compra» no debe funcionar muy bien cuando el autobús que estás mirando sale de la terminal en un par de horas.
Bueno, es que la auditoría es absolutamente lapidaria respecto al uso del correo electrónico transaccional en este contexto en particular.
¿Ah, sí?
Sí. En Paraguay, y fíjate, en gran parte de la región latinoamericana, para este tipo de consumo de altísima inmediatez, el correo electrónico tiene un impacto estadístico que roza el cero absoluto.
No lo abre nadie a tiempo.
Exacto. La inmediatez brutal que requiere viajar choca frontalmente con los hábitos de revisión de la bandeja de entrada del email, que suele ser mucho más espaciada. La única vía real y efectiva para recuperar una venta de alta caducidad es usar el canal donde la atención del usuario está garantizada sí o sí.
O sea, WhatsApp.
WhatsApp. Y concretamente, la integración oficial a través de la API de WhatsApp Business.
Ya, pero cuidado, no puedes coger esa API y ponerte simplemente a bombardear a la gente con mensajes tipo spam porque WhatsApp te banea la cuenta corporativa en 2 días por políticas de abuso.
Totalmente cierto. Y por eso, el diseño de este motor de rescate automático no es un envío masivo. Es una coreografía técnica y psicológica muy, muy precisa que está estructurada en un flujo de 3 tiempos muy marcados.
Vale, a ver cómo es esa coreografía.
La clave de este flujo no es presionar comercialmente al usuario desde el primer segundo en plan «compra, compra». La clave es entender por qué ha abandonado. El primer impacto automatizado por WhatsApp ocurre exactamente en el minuto 5, contando desde el momento en que el sistema detecta que la sesión de pago se quedó inactiva.
¡Ostras! 5 minutos. Es un margen estrechísimo. O sea, estás todavía decidiendo y ya te llega un mensaje. ¿Qué le dicen en ese primer impacto?
El enfoque es 100% de auxilio técnico. El sistema informático asume que, recordando todos los problemas históricos que tenían con las pasarelas, las tarjetas rechazadas y demás, el usuario probablemente acaba de experimentar un fallo técnico al intentar pagar.
¿Se pone en el lugar del cliente frustrado?
Eso es. Así que el mensaje por WhatsApp es súper cercano y de servicio. Dice algo así como, «Hola, hemos notado que tu reserva de asiento para ir a Ciudad del Este se quedó pendiente en la web. ¿Tuviste casualmente algún problema con el método de pago? No te preocupes, te dejamos aquí mismo este enlace directo y seguro para que puedas pagarlo con código QR desde tu móvil y asegurar tu asiento ahora mismo».
Oye, me parece inteligentísimo. En lugar de echarle la bronca por no comprar, le ofreces una salida rápida y sencilla por una vía alternativa que sabes que no da fallos técnicos. Muy, muy hábil.
Funciona increíblemente bien. Pero claro, ¿qué pasa si el usuario lee ese WhatsApp porque ve el doble cheque azul, pero ignora ese primer salvavidas y sigue sin comprar?
Eso, ¿qué hacéis?
El sistema simplemente espera. Al llegar al minuto 60 de inactividad, una hora después, el software cambia drásticamente la estrategia.
Ya no asume que es un fallo técnico.
Exacto.
Asume que el usuario no tiene ningún problema con su tarjeta o su banco, sino que tiene una duda profunda o una desconfianza general hacia la plataforma.
Vale.
Entonces, el segundo mensaje automatizado deja la tecnología a un lado y ofrece asistencia humana directa. Le proporciona al usuario los datos bancarios para realizar una transferencia manual por ZipApp por si es que no se fía de meter la tarjeta en la pasarela automática de la web.
Muy bien.
Y además, le añade un botón muy claro y grande en WhatsApp para derivar esa misma conversación directamente a un agente de atención al cliente humano.
Claro. Para intentar cerrar la venta salvando las dudas mediante una conversación real de tú a tú.
Esa es la idea. Y supongo que ya te imaginas de qué va el tercer impacto, el último intento.
Déjame adivinar. El clásico descuento a la desesperada para que no se vaya la competencia.
Sí.
Premio. El tercer mensaje se programa para saltar en la hora 24. Si el sistema detecta que la fecha del viaje no es inmediante, claro, envía un cupón de descuento porcentual, apelando al sentido de urgencia para intentar recuperar a un cliente que, en un embudo de ventas tradicional, ya darían por completamente perdido y muerto.
Pero fíjate, ahora que dices lo de que el viaje no sea inminente, aquí el experto técnico que redactó la auditoría, y recuerdo leer esta parte con mucha atención, insiste muchísimo en la implementación obligatoria de cortafuegos de seguridad en toda esta lógica del código de los mensajes.
Las reglas de freno. Son vitales en este tipo de automatizaciones.
Claro, es que me imagino que el sistema central tiene que estar comprobando constantemente en tiempo real la fecha y la hora exacta de salida del vehículo antes de enviar absolutamente nada por WhatsApp.
Es que es fundamental si no quieres hacer el ridículo absoluto. El servidor debe, por obligación de diseño, consultar el estado actual del inventario y la marca de tiempo de la salida del autobús antes de atreverse a disparar cualquier orden hacia la API de WhatsApp.
Es que piénsalo. Imagina que un usuario abandonó la compra de un billete para un autobús que salía a las 3 de la tarde.
Vale.
Y de repente, son las 4 de la tarde, el autobús ya lleva una hora en la carretera viajando y tu sistema automatizado le envía un WhatsApp todo feliz diciendo: oye, tenemos un descuento del 20% para que compres tu billete para el bus de las 3.
Sería catastrófico para la credibilidad y la imagen técnica de la marca. Quedarías como una empresa incompetente que no sabe ni dónde están sus propios autobuses.
Totalmente. Sería un nivel de incompetencia automatizada bastante, bastante vergonzoso. Pero mira, me quiero detener un segundo en ese segundo mensaje que comentabas.
¿El de la hora?
Sí, el de la derivación de la charla a un agente humano, porque el documento del informe le dedica una sección larguísima a explicar la psicología y el porqué de hacer esto en este mercado concreto.
Ah, sí. El famoso trust gap. La brecha de desconfianza.
Exacto, el trust gap. Argumentan en el texto que por muy rápida, fluida y bonita que hagas tu página web con Next.js y demás, en Paraguay, y asumo que en muchos otros sitios, existe una cultura histórica muy arraigada de ir físicamente en coche o en bus hasta la propia terminal de Asunción, a la TOA, para comprar el billete allí mismo en la ventanilla en efectivo.
¿Y es una realidad innegable?
Y la gran pregunta que se hace la auditoría es: ¿por qué? ¿Por qué alguien prefiere, en pleno siglo XXI, perder una hora de su vida metido en un atasco de tráfico, sudando, para luego hacer una cola de 20 minutos de pie frente a un cristal, en lugar de resolverlo cómodamente en 3 clics desde el sofá de su casa con el móvil?
Pues mira, el informe aborda esta paradoja no desde un punto de vista puramente tecnológico, sino desde una perspectiva fascinante de diseño de comportamiento y psicología humana.
¿Y qué concluyen?
Concluyen que no es que el usuario latinoamericano sea tecnófobo o que odie los ordenadores. En absoluto. El tema es que los miedos psicológicos que están asociados a lo intangible, a lo digital, todavía superan con creces a la conveniencia de no salir de casa.
Vale.
Y el auditor, muy agudamente, desgrana y clasifica 4 miedos absolutamente reales y tangibles que paralizan la conversión digital en los mercados emergentes.
A ver, ¿cuáles son esos 4 miedos?
El primero de todos, y el más potente, es el miedo al pasaje fantasma.
Esa es la desconfianza hacia los píxeles, ¿verdad? El miedo a presentarte a las 6 de la mañana en la dársena de embarque de la terminal, muerto de frío, mostrar un código QR que brille en la pantallita de tu teléfono.
Sí.
Y que el conductor, un señor que lleva 30 años conduciendo, te mire de arriba abajo, mire su lista de papel y te diga que lo siente mucho, pero que ese billete digital que le enseñas no existe en su sistema impreso.
Ese es exactamente el miedo. Es que un billete tradicional de cartón duro, con un sello de tinta azul oficial puesto por un empleado, ese papel se siente irrefutable. Uh-huh. Tiene un peso.
Claro, si lo tienes en la mano, existe.
En cambio, un triste archivo PDF descargado en tu móvil, pues no transmite esa misma sensación de realidad.
Lo entiendo perfectamente.
Ese miedo inicial, además, se retroalimenta inmediatamente con el segundo temor psicológico, el pánico a la duplicidad de la butaca.
Ah, el asiento doblemente vendido.
Fíjate, durante décadas en la región, la venta de billetes de transporte terrestre ha sido un proceso logístico muy descentralizado y a veces caótico.
Sí, muy manual.
Un sistema central en una oficina vendía algunos billetes, pero al mismo tiempo, el propio conductor vendía otros billetes físicos sobre la marcha a gente que subía por el camino, apuntándolo en un taco de papel.
Claro.
Entonces, el usuario digital moderno, que es plenamente consciente de estas prácticas históricas, teme profundamente que el sofisticado algoritmo de tu página web no esté realmente sincronizado en tiempo real al milisegundo con la realidad física del interior de ese autobús.
O sea, el miedo a comprar tu billete online para el asiento número 14, subir al autobús y encontrarte allí sentado a un señor muy enfadado que jura que él ha comprado ese mismo asiento 14 en efectivo en la taquilla hace 5 minutos.
Exacto. El miedo a terminar peleándote a gritos en el pasillo del autobús por un asiento duplicado.
Es que tiene toda la lógica del mundo que sientan ese miedo. ¿Y cuáles son los otros 2 miedos que enumera el informe?
El tercer miedo es de carácter más administrativo o burocrático. Es la necesidad imperativa de obtener una factura legal totalmente válida con su número de RUC.
Esto es vital para los viajeros corporativos, ¿no? Los que tienen que justificarle el gasto a su empresa después del viaje.
Exacto.
Históricamente, las plataformas web en muchos países han tenido serios problemas técnicos para emitir comprobantes fiscales instantáneos que estén 100% homologados por las autoridades.
Mientras que en la ventanilla física.
En la ventanilla te imprimen la factura oficial, te la sellan allí mismo y te la dan en la mano. Cero riesgos de cara a tu jefe.
Efectivamente. Y finalmente, el cuarto miedo, que en realidad encapsula y engloba a todos los anteriores, es un hábito cultural muy profundo de validación mediante la fricción humana.
La necesidad casi fisiológica de chatear con alguien. Eso es. El usuario en general busca la validación conversacional continua. Fíjate que necesitan abrir el chat y preguntar a un humano. Hola, buenos días. Disculpe, ¿tienen disponibilidad de asientos para el bus de las 5 de la tarde? Y necesitan preguntarlo aunque lleven 10 minutos viendo fijamente una pantalla en tu web que dice explícitamente en letras grandes que hay 20 asientos libres para las 5.
O sea, que necesitan que una persona de carne y hueso al otro lado de la línea confirme con palabras la realidad de la transacción para sentir que es un proceso seguro.
Exacto. La voz o el texto de un humano validan la existencia de la máquina.
Pues visto así, el desafío de arquitectura al que se enfrentaban no era solo un tema de picar código o de poner una base de datos más rápida o de hacer una interfaz más bonita.
No, era un desafío mucho más profundo.
Era literalmente cómo transferir toda la autoridad, la solidez histórica y la confianza de las paredes de cemento de la terminal física para meterla dentro de la interfaz de píxeles de una página web en un teléfono de 6 pulgadas.
Ese era el verdadero reto del proyecto.
Y leo aquí que la auditoría hace un benchmarking, un estudio comparativo bastante exhaustivo con otras plataformas gigantes de la región como Plataforma 10 en Argentina o Recorrido.cle en Chile.
Sí, se fijan en los que ya han resuelto esto.
Y proponen construir lo que ellos bautizan como una arquitectura de confianza, basada en 4 capas superpuestas. A ver, ¿cómo se diseña esto desde cero?
Pues mira, empieza por algo puramente visual y semiótico. Es la primera capa. Consiste en saturar deliberadamente la interfaz de la web con señales de autoridad institucional oficiales.
¿Saturar?
Sí, porque no basta con tener un diseño minimalista y súper limpio, estilo Apple. Aquí, el minimalismo genera desconfianza.
¡Ah, qué curioso!
Hay que integrar de forma muy visible y bien grande los logotipos de cada una de las empresas operadoras de autobuses. Hay que poner sellos de seguridad bancaria locales que la gente reconozca, como el logo de Bancard.
Entiendo.
Y hay que incluir emblemas visuales que certifiquen claramente la integración fiscal oficial con la DNIT. Básicamente, la web debe transmitir en un solo vistazo el peso visual y la seriedad de una gran institución formal.
O sea, disfrazar la agilidad y la modernidad del código con la gravedad estética de la burocracia tradicional. Lo entiendo perfectamente. ¿Y cuál es la segunda capa de esta arquitectura?
La segunda capa es una política comercial extremadamente agresiva, diseñada específicamente para neutralizar de golpe el segundo miedo que hablábamos, el del asiento duplicado.
¿Y cómo lo neutralizan?
Implementando y comunicando una garantía explícita e incondicional. Garantizan el asiento o prometen un reembolso completo del dinero en un plazo máximo de 10 minutos.
¡Ostras!
La empresa asume públicamente todo el riesgo. Lo comunican de forma rotunda en la web. Señor usuario, si al subir físicamente al autobús hay el más mínimo problema de duplicidad con su reserva digital, nosotros le devolvemos todo su dinero en menos de 10 minutos, sin preguntas y sin poner pegas.
Claro, al trasladar todo ese riesgo económico de los hombros del usuario a los de la empresa gigante, pues ese miedo tan paralizante se diluye enormemente. Si sale mal, no pierdo el dinero.
Es una apuesta económica fuerte por parte del grupo BNV, desde luego. Pero era totalmente necesaria para romper la barrera.
Vale, y la tercera capa imagino que responde claramente a ese cuarto miedo que mencionabas, la necesidad del calor humano, ¿no? A través de esa especie de conserjería integrada.
Exacto. Se trata de sustituir la frialdad estéril del típico carrito de compra automático por un botón flotante y persistente que diga claramente, tienes dudas, habla con un agente humano ahora mismo.
Y ese botón te lleva directo al WhatsApp.
Sí. Es un enlace directo al WhatsApp centralizado de la empresa, donde agentes reales, de carne y hueso, que además tienen acceso en su pantalla al sistema interno de reservas en tiempo real, pueden validar datos, tranquilizar y acompañar de la mano durante la venta a los perfiles de clientes más desconfiados.
Vale, todo eso me parece súper lógico a nivel digital. Pero la cuarta capa, la cuarta capa me parece el salto diferencial, la verdadera genialidad de esta auditoría forense.
Lo del ecosistema digital.
Eso es. La creación de un ecosistema que mezcla lo físico y lo digital,
porque el informe propone instalar tótems interactivos de autoservicio directamente en el interior de la propia terminal de Asunción.
Es que es la resolución física directa para un problema que, en apariencia, era puramente digital.
Fíjate cómo le dan la vuelta.
Piensa en esto. Si sabes que el usuario que desconfía de Internet acude sistemáticamente, como una hormiguita, a la terminal física de autobuses porque se siente seguro allí, pues no luches contra eso. Ve tú también y espéralo allí.
Si la montaña no va a Mahoma.
Tal cual. Pero en lugar de obligar a ese usuario a que haga la misma y larga cola de siempre en la ventanilla tradicional con cristal, tú le ofreces un tótem interactivo enorme, brillante y súper rápido. Ese tótem está ejecutando exactamente el mismo software web de boletos.la, pero acepta dinero en efectivo por una ranura, lee tarjetas de débito locales y, lo más importante,
que te escupe el billete impreso en papel térmico allí mismo.
Exactamente. Hace ese sonido de impresora que la gente asocia con la legitimidad.
Oye, es un caballo de Troya brillante, brillante de verdad, porque por un lado resuelve la urgencia del momento del cliente, le va el dichoso papelito impreso que tanto ansía para sentirse seguro, pero lo que me parece más potente es el tremendo efecto psicológico que esto va a tener para el futuro.
A largo plazo, es la jugada maestra.
Claro, piénsalo. Ese usuario desconfiado de repente asocia la marca digital, boletos.la, con una infraestructura física sólida, palpable e incuestionable, porque esa máquina enorme está anclada al suelo dentro de la mismísima estación oficial del gobierno.
Le das peso a la marca.
Y la próxima vez, yo qué sé, la próxima vez que esté lloviendo a cántaros en Asunción y ese usuario no quiera salir de su casa para ir a comprar el billete, recordará el enorme tótem brillante de la terminal y pensará, oye, estos de boletos.la son una empresa de fiar, tan de fiar que tienen máquinas puestas en la propia terminal oficial.
¿Y entonces? Sacará el móvil y usará la página web desde el sofá.
Estás puenteando la brecha de confianza. Estás educando al mercado sin forzarlo, adaptándote a su topografía mental. Es fascinante.
Es un caso de estudio de manual.
Bueno, y todo esto nos lleva directamente al quinto y último bloque del documento forense que tenemos aquí.
El plan de acción.
Sí, la factura, como yo le llamo. Porque una vez que los auditores han destripado el código, han arreglado los pagos y han entendido la psicología, hay que presentar la factura. ¿Cómo demonios se ejecuta un rediseño tan masivo de una plataforma sin morir en el intento? ¿Y cuál es el retorno de inversión proyectado para el grupo BNV?
Pues para responder a eso, el informe plantea un roadmap de implementación, un plan de ruta que está escalonado en tres fases extremadamente pragmáticas.
Porque, claro, hay que recordar que la empresa matriz estaba perdiendo dinero literalmente todos los días por culpa de ese 96% de carritos abandonados. No podían permitirse el lujo de cerrar la web, meterse en una cueva a programar y esperar 6 meses para lanzar una versión 2.0 perfecta.
Ni de broma. Eso sería matar al paciente mientras lo operas.
¿Entonces?
Por eso, la fase 1 del plan se define bajo el concepto de los quick wins, las victorias rápidas. Esta fase abarca, atención, solo desde el día 1 hasta el día 7 del proyecto.
¿Una semana? ¡Qué presión!
Una semana. El objetivo en esta primera fase no es buscar la perfección arquitectónica del sistema, sino hacer un torniquete para detener inmediatamente la hemorragia de capital en el embudo de ventas.
Intervención de urgencia absoluta. Vale. ¿Y qué ejecutan exactamente en esa primera semana frenética?
Hacen operaciones quirúrgicas muy focalizadas en el código que ya existe. Primero, solucionan el error tóxico de las etiquetas canónicas. Simplemente lo borran o lo cambian, para que Google deje de penalizarlos y los vuelva a leer.
Vale. Frenar la caída del SEO.
Segundo, implementan el famoso script interceptor en el frontend para forzar el escape automático de la prisión de los web views de Instagram y TikTok.
Rescatar las ventas móviles.
Tercero, añaden el código QR estático de Bankart como un método de pago paralelo de emergencia frente a las tarjetas que fallaban. Y cuarto, activan el flujo más básico y rudimentario del rescate de carritos abandonados por WhatsApp.
Solo con eso ya tapas los 4 agujeros más grandes del barco.
Exacto.
Oye, el informe detalla de forma muy transparente los costes asociados a esta primera intervención de urgencia. Y aquí es donde las cifras, sinceramente, te dejan totalmente descolocado.
A ver, léelas.
Calculan que la inversión técnica necesaria en horas de desarrollo para completar esta fase 1 oscila entre los $800 y $1,500.
Es ridículo.
Es una cifra ridículamente baja si la comparas con el volumen multimillonario del mercado que están manejando.
Yo estoy completamente segura de que el grupo empresarial quemaba más presupuesto en un solo fin de semana de campañas publicitarias inútiles en redes sociales de lo que costaba arreglar el maldito embudo técnico que estaba destruyendo esas mismas campañas.
Es que es muy probable que fuese así. Y fíjate, esto demuestra una cosa brutal. Que la parálisis del proyecto durante meses no se debía en absoluto a una falta de recursos financieros.
No era falta de dinero.
Era una ceguera técnica y estratégica profunda por parte de la dirección.
Totalmente de acuerdo. Vale, pues una vez estabilizada la conversión y cortada la hemorragia con la fase 1, pasamos a la fase 2, que según el documento se proyecta desde el día 15 hasta el día 30. Y aquí asumen ya el trabajo pesado de reestructuración profunda, ¿no?
Exacto. Aquí ya se ponen a picar código de verdad.
Ahí es donde entra toda la reescritura de las 50 rutas principales, como páginas estáticas, usando la tecnología Next.js y la regeneración ISR que nos explicabas antes, para conquistar definitivamente a Google.
Sí, toda la base del nuevo SEO técnico se monta ahí.
Y además, la inyección meticulosa de toda esa estructura semántica de esquema.org. Y me imagino que también aprovechan esta fase de 15 días para pulir el bot automatizado de WhatsApp, añadiendo interacciones mucho más complejas y reglas de freno.
Efectivamente. En esta fase 2 solidifican los cimientos tecnológicos para escalar.
Y por último, nos queda la fase 3, que el documento planifica para los días 60 a 90, ya a 3 meses vista. Y esta la denominan la fase de expansión estructural.
Aquí el foco ya no es la supervivencia, sino el crecimiento agresivo.
Claro, aquí entra el despliegue del famoso ecosistema digital que hablábamos. La importación de las pantallas, la fabricación y la instalación física de los tótems de autoservicio gigantes en las terminales clave del país. Y además, la negociación política de alianzas B2B directas con las empresas de autobuses para obtener mejores inventarios y mejores márgenes de beneficio.
Es pasar de ser una web que da fallos hacer una infraestructura nacional de transporte.
Sí. El plan de ruta, la verdad, me parece claro, secuencial y aplastamente lógico. Pero claro, la auditoría forense cierra su último capítulo con una proyección financiera en toda regla. Las matemáticas puras de este plan de rescate.
Los números que le importan a la junta directiva.
Exacto. ¿Cuál es el impacto real, medido en dólares, proyectado en la cuenta de resultados de la empresa matriz?
Pues fíjate que el auditor, y esto le da mucha credibilidad al informe, realiza un ejercicio de proyección súper conservador. No promete el oro y el moro.
A ver.
Toma como línea base de cálculo ese tráfico inicial desastroso que comentábamos al principio. Esas 2.700 visitas de publicidad que, recordemos, generaron la ridícula cifra de 3 ventas.
Ese 0,11% de conversión.
Exacto. El auditor calcula matemáticamente que, aplicando únicamente los parches de urgencia de la fase 1, el nuevo motor multirriel de pagos, logrando escapar de la trampa del WebView y ofreciendo el pago por QR de forma fiable, la tasa de conversión al llegar al final de la fase 3 ascenderá a un 4,2%.
Modesto, dice.
Pasar de un paupérrimo 0,11 a un 4,2% de conversión, eso a nivel de volumen absoluto de operaciones de la empresa, ¿qué significa realmente para el grupo BNV?
Significa pasar de procesar 3 tristes billetes al mes a, atención, transaccionar un volumen constante de casi 1.500 pasajes mensuales partiendo exactamente del mismo tráfico.
Madre mía.
Y manteniendo el ticket promedio de compra que tienen las rutas nacionales del país, eso generaría automáticamente un volumen bruto de ventas superior a los $30,000 estadounidenses mensuales.
O sea, en resumiendo, solo con destapar las cañerías del código que estaban atascadas y ajustar los métodos de pago a la realidad cultural, logran un incremento en la facturación por comisiones 50 veces superior a su estado inicial de colapso. Multiplicar por 50 los ingresos, casi sin aumentar un solo dólar en gasto publicitario.
Y ojo, que ese solo es el escenario base sin contar el crecimiento orgánico de Google.
Ah, es verdad. La fase 2.
Claro, porque al integrar todas las mejoras bestiales de Next.js y el SEO de la fase 2, el informe proyecta a medio plazo una recuperación masiva del tráfico orgánico en Google, compuesto por usuarios con una altísima intención de compra que buscan rutas específicas.
Gente que quiere viajar ya.
Sumando ese enorme caudal de tráfico orgánico gratuito al embudo de conversión que ya han reparado en la fase 1, la proyección más realista estima que superarán holgadamente los $25,000 mensuales, pero en facturación neta pura de comisiones para la plataforma.
De beneficio bruto, vamos.
Transforma un auténtico sumidero de pérdidas que quemaba dinero cada día en un negocio
altamente rentable y sumamente escalable en todo el país.
Es espectacular. Yo creo que el impacto más profundo de este informe forense, más allá de los números y el código, es que elimina de un plumazo esa típica y odiosa excusa corporativa de culpar siempre al cliente final.
Sí. El típico es que el mercado no está preparado.
Exacto. Estoy convencida de que durante esos meses de colapso, en las oficinas de esa empresa se debatió acaloradamente si el mercado paraguayo es que todavía no estaba maduro para la digitalización o si es que la gente simplemente es de otra época y no quiere comprar por internet.
Seguro que hubo más de una reunión diciendo eso.
Y de repente llegan los datos fríos de la auditoría y demuestran empíricamente que la demanda siempre estuvo ahí. Que los clientes, de hecho, hacían clic, sacaban la billetera electrónica y querían pagar. Pero que la propia infraestructura técnica que ellos habían diseñado era un muro de contención infranqueable. Literalmente, la puerta de la tienda estaba trancada por dentro.
Has dado el clavo. La gran diferencia entre diagnosticar un fracaso de mercado irreversible o descubrir que simplemente tienes un problema de ingeniería que es perfectamente solucionable, radica únicamente en saber dónde mirar.
En tener los datos correctos.
Este caso es un ejemplo paradigmático. Demuestra crudamente cómo herramientas, frameworks o arquitecturas de software que se consideran actualmente el estándar de oro en Silicon Valley o en los países de Europa, pueden resultar increíblemente tóxicas y contraproducentes si un directivo las aplica a ciegas, sin tener un entendimiento profundo del ecosistema local, de las graves limitaciones de hardware de la zona y de la sociología real de cómo la gente paga sus facturas cada día.
Es que no todo vale para todos los sitios. Y fíjate, esto nos plantea una reflexión final mucho más amplia que creo que trasciende por completo a este caso concreto del autobús.
A ver.
A lo largo de esta horita de análisis y auditoría, hemos detallado paso a paso cómo mecanismos y algoritmos que operan completamente en la sombra, lejos de los ojos del usuario, pueden determinar el destino de una inversión millonaria. Hablamos de un navegador incrustado y oculto en una red social que ha sido diseñado por unos ingenieros a miles de kilómetros de distancia exclusivamente para mantenerte mirando vídeos adictivos.
Sí.
Hablamos de una simple etiqueta de código de 30 caracteres dejada en una plantilla que de la noche a la mañana redirige la autoridad de un dominio entero, borrando un negocio del mapa de Google. O hablamos de la decisión puramente técnica de usar renderizado de JavaScript en el lado del cliente sin prehidratar la información porque está de moda en los foros de programación. Son detalles totalmente invisibles para el usuario normal y desde luego invisibles para los comités de dirección tradicionales.
Y sin embargo, dictan sentencias de muerte comercial inapelables todos los días.
Absolutamente inapelables.
Y esto levanta una cuestión que a mí me parece crítica y estructural sobre la economía digital contemporánea en la que vivimos.
A ver, explícate.
La inmensa mayoría de las transacciones globales que hacemos hoy en día están mediadas, controladas y filtradas por un puñado muy reducido de plataformas tecnológicas gigantescas: Meta, Google, Apple. Y estas empresas cambian sus algoritmos internos, modifican sus reglas de iframes de seguridad y alteran sus políticas de retención de atención totalmente en la sombra, sin avisar a nadie.
De un día para otro.
Entonces, cabe preguntarse muy seriamente, sobre todo ante la evidencia técnica abrumadora de este colapso silencioso que hemos auditado, ¿cuántos cientos de proyectos innovadores, cuántas startups con ideas legítimas y cuántos negocios tradicionalmente sólidos están fracasando y yéndose a la quiebra en este preciso instante alrededor del mundo?
Y no por falta de visión, claro.
Exacto. No por falta de visión de mercado, ni por falta de capital inversor, ni por tener un mal producto, sino simple y llanamente porque están asfixiados lentamente dentro de estas prisiones de código invisibles. Prisiones que sus propios fundadores y directivos ni siquiera sospechan que existen.
Es una perspectiva que, francamente, te obliga a replantearte casi todo lo que damos por sentado cuando lanzamos o analizamos un negocio en la red. Asumir de base que la información y el comercio en el mundo digital fluyen de manera libre y natural es, hoy por hoy, una ilusión enorme.
Fluye, pero por las tuberías que otros diseñan y controlan.
Exacto. Fluye por las tuberías que otros diseñan. Y si no sabes cómo están hechas esas tuberías, te ahogas. Analizar los datos reales de los usuarios. Dudar sistemáticamente de las plantillas corporativas que importamos de fuera. Y sobre todo, entender profundamente la cultura técnica y social del terreno que pisamos. Sigue siendo nuestra única y verdadera defensa ante esa invisibilidad. Es un caso de estudio verdaderamente revelador. Me ha parecido fascinante.
Y a mí ha sido un placer desgranarlo.
Lo dejamos aquí por hoy. Seguiremos investigando y, como siempre, cuestionándolo absolutamente todo. Hasta el próximo análisis.